Faro de Lenguas.
Tu magazine de idiomas.
Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Faro de Lenguas Magazine. En esta ocasión vamos a hablar de nuevas tecnologías y con ello cerramos la tercera temporada. Nos vamos de vacaciones. Mientras tanto, aprovecha nuestras siguientes secciones. En primer lugar, vas a escuchar día 3. Vamos a dialogar sobre las nuevas tecnologías, cómo influyen en nuestras vidas y cómo las usamos en la educación y sobre todo para aprender idiomas. Variedades con Gise. Gisela Cabrera nos va a presentar otra de sus maravillosas entrevistas. Y por último, en la lengua melódica, Félix nos va a hacer mover el esqueleto con una de sus canciones y nos va a contar algo relacionado con las nuevas tecnologías mientras suena los primeros compases de la música. Gracias a las nuevas tecnologías, aprender español ya no es tan costoso como hace 50 años. Usamos aplicaciones como Duolingo, Skype para nuestras clases de español, o consultamos blogs, wikis o diccionarios digitales para conseguir información. Hola, les habla Francisco. Hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías con Gise y Félix.
Francisco, hola, hola Félix, hola a todos. Sí, las nuevas tecnologías nos ayudan a aprender español, a aprender otros idiomas y también nos ayudan a buscar información de una manera mucho más fácil y rápida. Les saluda Gisela Cabrera, encargada de la sección Variedades con Gise. Saludos mundiales a todos y bienvenidos.
Hola Francisco, hola Gisela, soy Félix González de La Lengua Melódica para Faro de Lenguas Magazine. Y es cierto, hay un adagio popular que me gusta mucho y dice que no es culpa de la herramienta, sino de quien utiliza la herramienta. Y esto se aplica muy bien frente a las tecnologías digitales que ahorita imperan en nuestro mundo. Y cómo no, se promete la conexión mundial y eso se está logrando mucho más rápidamente gracias a las redes sociales, por ejemplo. Y sobre todo, si se utilizan de una muy buena manera, como la educación en este momento.
La tecnología permite una educación personalizada, porque según la teoría de las inteligencias múltiples, no podemos enseñar a todos los alumnos de la misma manera. Hace 2 décadas, la enseñanza personalizada era una utopía, pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los estudiantes. Esto permitirá que cada uno encuentre su propio camino de aprendizaje. ¿Qué opináis? ¿Usáis las nuevas tecnologías para enseñar de forma diferente a la tradicional?
Bien, Francisco, pues es una pregunta bien interesante porque hay muchas opiniones al respecto. Hay opiniones que incluso dicen que lo tradicional es mejor y depende de los estudiantes porque muchas veces quieren copiar cosas, quieren solamente dibujar, quieren solamente aprender la gramática, en el caso de aprender español. ¿Y por qué no? Otros pueden jugar, otros quieren aprender de una manera mucho más lúdica, con videos, con música, con visitas a la calle, hablando con la gente. Y eso en realidad es una preferencia de instrucción. Yo creo mucho en la combinación de tácticas tradicionales y también de las nuevas tecnologías. Yo creo que en todo debe haber un balance y, por supuesto, enseñar lenguas también requiere muchos estímulos, incluso teniendo el móvil en clase. El teléfono móvil, por ejemplo, ayuda mucho a tomar fotos o a hablar con otras personas, incluso dentro de la misma clase con auditorios internacionales. Entonces creo que una inteligente combinación es lo ideal para aprender.
Recientemente, el diario digital El Confidencial entrevistó a Javier Espinosa, Premio Nacional de Educación. Este profesor apuesta por la gamificación en el aula, un proceso de enseñanza-aprendizaje con aspecto de juego, pero sin llegar a serlo. Y dice algo muy interesante que guarda relación con las nuevas tecnologías. Y cito: el camino adecuado para conectar con los alumnos y alumnas es la estimulación multisensorial para avivar su curiosidad. Todo indica que el objetivo final ha de ser, precisamente, fomentar la motivación de los jóvenes. Por eso, el docente debe conseguir transmitir los contenidos de una forma atractiva. El cerebro necesita emocionarse para aprender, y para ello hay que generar deseo. Es fundamental producir un neurotransmisor llamado dopamina, que es el encargado de activar las funciones ejecutivas. Esto lo hemos aplicado consciente o inconscientemente, o de forma intuitiva, en este podcast. Por ejemplo, en la sección La lengua melódica, que mediante la estimulación musical motivamos al oyente a que conozca letras de compositores de habla española y que conozca otros ritmos musicales. Entonces, lo que logramos es educarlos en una doble inteligencia: la inteligencia musical, pero también y la inteligencia lingüística.
Francisco, frente a lo que citas de la gamificación y también de la estimulación de la dopamina o de la emoción, hay un neurocientífico español famoso, Francisco Mora, quien también menciona el hecho de estimular primero la emoción antes de aprender, porque también él dice algo muy cierto, que no se puede aprender lo que no nos emociona o lo que no nos gusta. Y por supuesto, a todos los oyentes de Faro de Lenguas Magazine, nos escuchan porque les gustan tanto las historias de Francisco como los apuntes de Gisela y también el programa que yo hago, que bien mencionas, que es La Lengua Melódica. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la mayoría de estímulos, como yo decía anteriormente, en los cuales hace parte una diferente inteligencia, un diferente tipo de inteligencia, el cual hace que la emoción por aprender español, en este caso, sea algo mucho más atractivo y sea algo mucho más emocionante para un estudiante. La gamificación o la ludificación, que dicen algunos, es de suma importancia, aunque también hay que advertir que no a todos les gusta pues jugar todas las veces. Pero yo puedo citar el caso de una clase que yo tengo en este momento, en donde estamos creando un juego juntos. Y este juego es una especie de habitación de escape, un escape room. Y yo diría que ese tipo de ejercicios que simulen la realidad son uno de los más completos que pueden tener lugar en un aula de lenguas. Por supuesto, dar acertijos, forzar a las personas a que hablen con los demás, a que piensen en una ecuación matemática muy sencilla, que traduzcan cosas, son sin duda estímulos variados dentro de una sola actividad que son muy importantes.
Imaginemos un futuro no muy lejano. Nuestros alumnos ya pueden usar gafas 3D que les permiten una inmersión lingüística virtual en cualquier ciudad del mundo donde se hable español u otro idioma. No es difícil imaginar una aplicación que les permita situarse en un centro comercial, en el aeropuerto, etc. y que puedan interactuar con distintos personajes, hablar con ellos, como si fuera parte de un videojuego. Quizás, en unas décadas, los libros de texto serán un complemento y los idiomas se practiquen gracias a la inmersión virtual en historias emocionantes. ¿Quién no estaría encantado de aprender idiomas paseando por la Plaza Mayor de Madrid o practicar el acento colombiano ayudado por un Félix o una Gisela virtual? ¿Cómo os imagináis el futuro con las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas?
Bien, aquí viene la gran pregunta que es inevitable frente a estos temas, y es en cuanto al eventual reemplazo del ser humano por la máquina o la inteligencia artificial. Primero partiría del hecho de que los profesores de lengua son una de las profesiones más antiguas que existen, las más esenciales que existen y también las más necesarias que existen. Y por ese hecho no creo que vayamos a ser totalmente reemplazados. De hecho, lo que tú dices, Francisco, sobre un Félix virtual, un Francisco virtual, una Gisela virtual, recuerdo haberlo visto en una enciclopedia en carta de Microsoft, ya desde el año 96, en donde precisamente había un simulacro de una realidad alternativa, o lo que ahora es muy común en Facebook, que son los tours por 360 grados de algunos parajes de algunas ciudades del mundo. Y en ese aspecto creo que veo muchas similitudes con respecto a lo que puede hacer eventualmente una inteligencia artificial. Y aquí hay que preguntarnos varias cosas al respecto. Lo primero es frente al manejo del riesgo del aprendizaje de una persona por parte de una inteligencia artificial, el cual está debidamente programada por una persona humana que no es necesariamente el profesor que está representado. Entonces puede ser un ingeniero, una empresa particular que diga, bueno, voy a crear este Félix virtual, pero no me responsabilizo por lo que pueda decir este Félix virtual según una programación estipulada por un código. En eso, pues, tendríamos que tener un consenso que por ahora no está muy claro. Lo otro que siempre hay que discutir en estos temas es la educación emocional, siempre, como ya lo destacamos, no solamente para estimular la curiosidad, sino también para saber la diferenciación muy clara entre lo que es la realidad y la fantasía, o en este caso la realidad virtual. Hay muchas personas que se han quedado en esta realidad virtual y sin duda se puede convertir en un síndrome de asocialidad o hasta de vicio. Entonces, en este aspecto, por supuesto, hay que vigilarlo muy bien, hay que hacer un pilotaje organizado y hay que formar, obviamente, emocionalmente a partir de nuestra realidad para encararnos hacia otras realidades. Y finalmente está el respecto de la emoción frente a la parte de diálogo, frente a la parte de ética, de que, bueno, muchas personas dependen mucho del traductor de Google. Y hay que explicar que el traductor de Google no es totalmente automático, sino que es totalmente dependiente por ahora de todo lo que los traductores humanos van ingresando a esta gigantesca base de datos. Entonces hay que explicar que puede ser imperfecta y que por ahora no diferencia algunos matices culturales dentro de la lengua y dentro de los diferentes sociolectos y dialectos e incluso acentos y entonaciones que pueden tener los latinoamericanos.
Me gustaría saber qué aplicaciones o plataformas utilizáis para aprender idiomas.
Yo en lo particular he utilizado algunas plataformas en diferentes momentos de mi vida. La primera que yo conocí fue hace algunos años. Había una página que se llamaba Conversation Exchange, creo que todavía existe. Y gracias a ello conocí a una amiga china con la que aprendí algunas nociones de chino mandarín, y ella estuvo aquí en Bogotá también aprendiendo español. En ese momento no era docente de español calificado, pero le ayudé con algunas cosas de español junto con algunos otros amigos. Entonces esa me pareció muy interesante porque ahí se pueden cuadrar citas para intercambiar idiomas, como dice su página. Hay otra que conocí más adelante que se llama Live Mocha. Es parecida, pero esta es totalmente virtual, en la cual tú puedes ingresar algún texto corto o alguna conversación corta como la que ahorita estamos haciendo, y los internautas por estímulos de puntos o monedas virtuales para obtener algunos otros beneficios o descuentos en algunos servicios en esta página, están estimulados para corregirte al instante. Yo lo hice para aprender portugués. Entonces, nativos lusohablantes de Brasil me corregían bastante bien y de hecho de una manera asertiva. Por supuesto, hay muchas retroalimentaciones buenas, otras no tanto, pero hay que saber diferenciar con quién tú puedes practicar portugués. Puedes escribir un mensaje a una persona en específico y con esa persona pues practicar tu portugués en intercambio con el español, por ejemplo. Y hay otra que conocí ahora recientemente, que ahora es muy conocida, que es Duolingo, que pues adolece de la carencia del contacto personal o virtual de las otras dos. Pues esa sirve mucho para aprender las cuestiones básicas de vocabulario, de sintaxis, el orden de oraciones, de traducción, y eso me parece muy bien para niveles básicos e iniciales. De hecho, algunos estudiantes de español que he tenido les gusta mucho porque es muy intuitiva, es muy gráfica, y también la utilicé en algún momento para aprender alemán y Bokmål noruego. Entonces, sí, sirvió bastante como para un comienzo. Y también podría recomendar Duolingo Podcast, que claramente es muy parecido a este, pero cuenta unas historias de la manera bilingüe. Por supuesto, esto se va encaminando hacia una complementación de la plataforma Duolingo que ya mencioné.
¿Y vosotros? ¿Qué aplicaciones o qué nuevas tecnologías utilizáis para aprender idiomas? ¿Utilizáis las nuevas tecnologías para las tareas de cada día, en el trabajo o en casa? Déjanos tus comentarios en el episodio de este podcast, de este episodio, o en el último artículo del blog oficial de Faro de Lenguas Magazine Podcast. Espero con impaciencia todos vuestros comentarios.
Por supuesto, animo a los oyentes de Faro de Lenguas Magazine a que ingresen a nuestro portal web www.farodelenguaspodcast.com y dejen sus comentarios en el blog respectivo del podcast de este mes. También les animo a que escuchen la sección La Lengua Melódica, porque vamos a escuchar una canción que se llama Anuncio Clasificado del señor Willy Rosario. Es una salsa muy interesante que habla sobre los amores virtuales. Y es una canción del año 90. Entonces pueden imaginar que a partir de esta época ya se estaba pensando en lo que sería el internet años después. Entonces les animo a que la escuchen y de verdad muchísimas gracias Francisco y Gise por su atención en este muy interesante diálogo. Cuídense muchísimo.
Variedades con Gise. Hola a todos y bienvenidos a Variedades con Gise, la sección donde puedes aprender todo lo relacionado con la cultura colombiana. En esta ocasión tengo como invitado a Eduardo. Él nos va a contar un poco sobre su experiencia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Comencemos.
Please leave your message after the tone.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Muñoz, soy peruano y tengo 35 años. Mi profesión es animación 3D, animación de personajes en 3D, tanto para publicidad, videojuegos, como para cine. Bueno, en Colombia la primera vez que vine fue en el 2013. Estuve casi un año allá en Medellín y fue para un proyecto para Ruta N con un amigo que había conocido 3 años antes. Y bueno, me pasó la voz para ese proyecto. Estuve, como le digo, casi un año. Luego regresé en el 2014, inicio del 2014. Regresé a Lima nuevamente. Estuve 2014, 2015, 2016 en Lima, trabajando tanto en empresas de publicidad como en institutos, dando clases de animación 3D. Y en mediados del 2016, un compañero que conocí en ese proyecto en Medellín estaba trabajando aquí en Bogotá y me pasó la voz para un puesto de animación en la empresa donde él estaba trabajando. Entonces pues me entrevistó su jefe vía Skype y bueno, decidí venir. Entonces yo ya estoy acá desde julio del 2016, ya voy casi 3 años aquí en la ciudad de Bogotá. Lo que me hizo decidir en venir a Bogotá, aparte de trabajar en esta empresa, era de que los proyectos que se hacía en dicha empresa eran proyectos muy, muy grandes. Era el principal cliente de esta empresa, pues es Hasbro. Entonces las publicidades que le hacemos es para los juguetes de Spider-Man o de Avengers. Bueno, prácticamente casi todo Avengers. My Little Pony, los juguetes de Cara de Papa o Mr. Monopoly. Entonces todos esos proyectos era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Digamos que en Perú yo trabajaba haciendo publicidades locales, ¿no? También a veces llegaban proyectos internacionales, pero eran muy, muy pocos. Pero digamos que esta empresa en muy particular, como tiene sede en Estados Unidos, entonces trae esos proyectos que son, digamos, más llamativos para el espectador y son de mayor reto para uno como artista 3D. Entonces fue por eso lo que decidí venir. Bueno, lo que yo me dedico exactamente en mi trabajo es a la animación 3D, específicamente la animación de personajes. ¿Sí? Bueno, un ejemplo, cuando uno va al cine y ve esas películas de animación como Buscando Nemo, o Ratatouille, o El Espantatiburones, son películas un poco más antiguas. O si nos vamos un poco más a la actualidad, películas como Up, o incluso películas de ciencia ficción, de por ejemplo, Furia de Titanes, ¿sí? Donde se requiere la animación de ciertos personajes o ciertas criaturas, ¿sí? Bueno, en las primeras películas que le acabo de comentar es netamente CG, netamente gráficos por computadora, pero pues, hay películas donde integran tanto al actor, ¿sí? Imagen real con imagen CG. Entonces, lo que yo me dedico exactamente es a que esos personajes tengan vida, ¿sí? Puedan moverse o puedan interactuar con el actor o puedan interactuar con el espectador, qué sé yo, ¿sí? Lo que el director prácticamente necesita, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me estoy dedicando actualmente. La ciudad de Bogotá, a mí la verdad es que me ha gustado mucho, ¿sí? Bueno, las dos ciudades, tanto Medellín como Bogotá, la verdad es que las dos son ciudades muy hermosas. Tienen acá, me gusta mucho esta montaña que tienen pegada a la ciudad, ¿sí? Tiene muchas zonas verdes. De pronto es por el contraste por la ciudad en donde yo vengo. La ciudad de Lima es la segunda ciudad más grande en el mundo, ubicada en un desierto. Entonces, pues, digamos que no hay mucha vegetación, por no decir nada. Y la vegetación que hay es muy cuidada. Los parques, si los cuidan mucho, pues, digamos, uno se va a un parque en Lima, en el centro de Lima, y no te permiten que entres al césped, porque lo mantienen, lo riegan todos los días, o bueno, los días que sea necesario regarlos, pero los cuidan mucho. Entonces, en cambio aquí hay áreas verdes por todos lados, ¿sí? Entonces, la misma naturaleza de la ciudad es muy hermosa, ¿sí? Después, otra de las cosas que me gusta mucho de la ciudad es que es una ciudad muy activa en cuanto al deporte. Los fines de semana, las ciclorrutas que hay, las ciclovías. La ciclovía creo que es lo que cierran las pistas, ¿sí? Para que las personas puedan distraerse en familia, para que puedan entretenerse sanamente. Y aparte las mismas ciclorrutas que existen en todas las ciudades, eso me parece muy, 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 muy bonito, ¿sí? Permite que el ciudadano pueda también pues transportarse de una manera más ecológica, ¿sí? Es muy conocido la amabilidad del colombiano, ¿sí? Pues nosotros en Perú siempre hablamos de que el colombiano es muy amable a la hora de poder ayudarte en algunas cosas, de poder decirte, oye, mira, no conozco tal dirección, ¿me puedes colaborar? Sí, su merced, claro que sí, ¿no? O la forma de saludarte, son extremadamente amables, es una de las cosas que también me gustó mucho, ¿sí? Con respecto a la ciudad y su gente. Adicionalmente, a los lugares que he visitado acá en Bogotá han sido el Parque Simón Bolívar. Es gigante de parque, muy hermoso, la verdad. Creo que no, no. Las veces que le he ido a visitar, no me ha da, no me, no ha sido suficiente el tiempo que he estado ahí como para poder conocerlo todo, ¿sí? Habré ido un par de veces incluso con bicicleta. Ya he recorrido todo el alrededor, pero aún así siento que me falta más por conocer. Monserrate es un lugar muy bonito. Desde ahí se puede ver la ciudad entera. También, la verdad es que a mí me gustó demasiado ese lugar. Los museos que tienen, ¿sí? Son espectaculares. Y la disponibilidad de poder ingresar, digamos que, si mal no recuerdo, es una vez al mes, gratis. ¿Sí? Entonces, eso me pareció muy, muy bueno. Digamos que permite que también que el ciudadano o el ciudadano extranjero también pues tenga la oportunidad de conocer sus culturas, ¿sí? Y con todo lo dicho anteriormente, incluso como le digo, me falta conocer mucho más, pero por lo que voy conociendo, yo recomendaría mucho, la verdad, a amigos y además extranjeros que quieran conocer, pues, Colombia y que quieran estar un tiempo en Bogotá, ya sea como para venir y como turista o incluso para vivir, ¿no?
Bueno, muchas gracias a Eduardo y gracias obviamente a ustedes por escuchar Variedades con Gise. En una próxima ocasión nos veremos para continuar con este tema. Un abrazo y saludos mundiales. Chao, chao. Variedades con Gise.
Welcome to Faro de Lenguas Magazine.
Notas de historia.
We recommend you listen to this section twice. The first one, take some notes about the internet vocabulary and expressions. And the second time, try to read the transcription of this section while you listen to it carefully. Desde que Internet se inventó, nuestras vidas cambiaron hacia una sociedad digital. Hoy podemos acceder a la información gracias a nuestros teléfonos móviles, pequeños ordenadores personales con cámara, aplicaciones, datos, etc. Ya no vemos los programas de televisión o escuchamos la radio como antes. YouTube, Netflix, los podcasts han conseguido cambiar nuestros hábitos de consumo. Seguro que os estaréis preguntando, ¿quién inventó Internet? En la década de los 60, Estados Unidos crea una red militar llamada ARPA, para establecer comunicaciones directas entre ordenadores con información militar. En el año 1967 se crea una red de ordenadores llamada ARPANET y recopilaba las mejores ideas de los equipos del MIT, el National Physics Laboratory y la RAND Corporation. En 1971, ARPANET tenía 23 puntos conectados. Cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. A principios de los años 80, se comenzaron a desarrollar la tecnología de los ordenadores de forma exponencial. Es entonces cuando apareció el World Wide Web, WWW, una red de sitios diseñada por Tim Berners-Lee y algunos científicos del CERN en Ginebra que pueden ser buscados y mostrados con un protocolo llamado Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Se trata de un programa que era gratuito. A partir de la publicación de la tecnología WWW en 1993 y de los navegadores como Mosaic, se comenzó a abrir Internet a un público más amplio. Gracias a la evolución de la tecnología, disfrutamos de ordenadores y teléfonos móviles potentes con acceso a Internet. Es normal disfrutar de muchos servicios de Internet como consultar el tiempo, el intercambio de archivos, el envío de mensajes mediante correo electrónico, WhatsApp, Messenger u otras aplicaciones, mantener conversaciones en línea como Skype, etc. Muchas personas utilizan Internet para descargar o bajar música, juegos o películas. archivos o programas como antivirus, base de datos, etc. También usamos Internet para colgar fotos en las redes sociales y compartir documentos en la nube de forma gratuita. La conexión a Internet ha mejorado mucho, sobre todo en nuestros hogares. Y gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como es el caso del acceso a Internet de banda ancha mediante la línea ADSL. Esta tecnología nos permite hablar por teléfono mientras navegamos por Internet. Para navegar en la red es necesario utilizar un navegador o buscador, programa que, una vez instalado en el ordenador o la computadora, permite acceder a documentos alojados en servidores de la red. El correo electrónico es un magnífico servicio de Internet que nos permite enviar y recibir mensajes y adjuntar documentos o imágenes en los mismos. Para abrir una cuenta de correo, debemos rellenar un formulario de registro con nuestros datos personales, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Con esta cuenta podremos intercambiar información, documentos, datos e imágenes con cualquier persona en el mundo que tenga correo electrónico. By the way, a new post will be published on our official blog. There, you've got the chance to improve your Spanish level and learn the internet vocabulary. To find out more, visit farospanishpodcast.wordpress.com.
Faro de Lenguas Magazine.
La lengua melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica. Es un espacio donde vas a aprender sobre cultura latinoamericana en español, apreciando sus más hermosas canciones. En este último programa de temporada de nuestro podcast, hablaremos sobre la tecnología. Hay algunas canciones que reflexionan sobre su papel, incluyendo esta llamada Anuncio Clasificado, una salsa del compositor puertorriqueño Willy Rosario, lanzada en 1990 en su álbum Viva Rosario. Te recomendamos escuchar la canción completa antes de escuchar este programa y anotar las expresiones que entiendes. De esa manera puedes entender mejor el tema de la melodía. Después de reproducir cada fragmento de la canción en este programa, pausa tu reproductor de audio para reflexionar en su contenido. Luego escucha para responder qué dice la canción en cada una. En esta época aún se utilizan los anuncios clasificados en los diarios para encontrar empleo y vivienda. Pero, ¿qué medios de comunicación son los más populares en la actualidad para este tipo de anuncios? ¿Qué clase de empleo o servicios crees que buscará alguien en esta canción?
Quiero una chica sencilla.
Claro, se trata de buscar una pareja. Hay muchos tipos de anuncios clasificados para hallar el amor perfecto. Llama la atención que el cantante le habla probablemente al anunciante del diario con el fin de enviarle la foto de la mejor candidata. El coro de la canción revela algo más inquietante. ¿A qué se refiere ese lo en dámelo? ¿Al resultado del clasificado? ¿Al amor? ¿Al prospecto de pareja? Es el desespero por encontrarlo. Es llenar el vacío de la soledad con una compañía que sigue los siguientes requisitos.
Eres la chica instruida que me ama espiritualmente. Inteligente, que sepa usar su cerebro hasta un nivel superior y descubrir nuevas metas en el campo del amor. Quiero un amor telepático con el poder de la mente. Quiero un amor esotérico. Quiero un amor diferente.
Ahora la canción habla de las cualidades mentales, de educación, inteligencia y espiritualidad que esta chica debe tener. Esto, combinado con la telepatía para anticipar los pensamientos y el esoterismo para ser diferente. ¿Qué crees que significa usar el cerebro hasta un nivel superior y descubrir nuevas metas en el campo del amor? Después de esto, es difícil pensar en más requisitos para la chica perfecta, ¿no es así? Sin embargo, la canción da un giro totalmente inesperado.
No hay una chica que sirva, que sea como yo la quiero. Yo no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado, para encontrar un robot, que el sexo sea programado.
Ya no es a una chica quien busca en el anuncio clasificado. Es a un robot. Un amor totalmente limpio. No solamente higiénico y antiséptico, sino sin engaños. Llena de la exactitud informática de una máquina. ¿Crees que el amor humano puede reemplazarse por el de un robot? ¿Conoces casos similares? La canción continúa en una serie de peticiones que por prudencia se hacen en presente de subjuntivo, porque el anunciante sabe que aún no se cumplen sus deseos. ¿Crees que ha encontrado su pareja robotizada? If you like this program, you can find us at iVoox, Spotify, Deezer and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FaroDeLenguas Magazine. As well, visit us on our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta la próxima temporada.
La lengua melódica.